Pues hemos leído un texto muy conocido, entonces vais a reconocer de la foto de la mujer al pozo, Jesús hablando con ellos, una porción que se usa mucho aquí en los funerales de la Iglesia Católica, es muy corriente el texto. Pues la última vez que predicamos aquí, empezamos una pequeña serie de mensajes sobre cómo tener una gran iglesia. No grande en tamaño, pero gran iglesia de personas. Empezamos esto, ya dos veces hemos hablado del tema. No sé cuántas iglesias evangélicas hay en España. Tengo listas de misioneros. Tenía un libro muy grande del Estado que me mandaron, que dividieron los distintos grupos. Creo que te lo di a ti, Israel, no estoy seguro, sí. Allí hay una lista bastante grande de iglesias de distintas denominaciones aquí en España. Y hay demasiado tiempo desde luego para cantarlos todos. Por la televisión se ve de vez en cuando que en Estados Unidos hay lo que se llama mega iglesias, con un promedio de 3.585 personas en mega iglesias. Pero la asistencia promedio de unas 335.000 iglesias que hay en el país es de 75. Así que hay un montón de iglesias pequeñas. Hay mega iglesias, me sonría un poquitín, pero hay mega iglesias que tienen tantas cosas ahí con esos miles de personas que algunos tienen hasta un McDonald's en lugar de un lugar de café como tienen aquí. Me parece un poco forzado, pero así son las cosas. Pues en junio, mes pasado, en nuestra iglesia hubo una asistencia de 64 personas diferentes que llegaron a alguna reunión durante la semana. Siendo verano, entonces incluía visitas de una iglesia que otra. Que sería una asistencia promedio a una reunión durante la semana en las otras iglesias evangélicas, tampoco tengo idea porque no hacemos listas de estas cosas. Mientras la cantidad en una iglesia a menudo depende de sus ministerios, la calidad, gran iglesia, la calidad de una iglesia siempre depende de sus miembros. ¿Cómo son los miembros? Son o es la iglesia. Si los miembros son indiferentes, la iglesia es indiferente. Miembros complacientes producen iglesias complacientes. Miembros fríos producen iglesias frías. Y desde luego, miembros sin vida hacen iglesias sin vida. Miembros espiritualmente muertos hacen iglesias espiritualmente muertas. Pero por otro lado, grandes iglesias, grandes miembros de la iglesia, siempre hacen iglesias grandes. Así que, ¿cómo podemos tener una iglesia grande? Hemos hecho esa pregunta ya hace dos domingos, creo. Claro, tener grandes miembros. Pedirlos una cosa, tenerlos es otra cosa. Una iglesia no es más que son sus miembros. Comentamos entonces una serie muy grande sobre el tema de una gran iglesia tiene miembros que adoran. Miembros que adoran. El texto lo dice muy claro. Ahí en Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu en verdad es necesario que adoren. Señor, te damos las gracias una vez más con otra oportunidad, Señor, de abrir las páginas de esta palabra eterna, escribir sus palabras y ver una vez más cómo pueden afectar nuestras vidas. Tenemos un gran deseo, Señor, de tener una gran iglesia, una iglesia que cumple con lo que tú quieres de la iglesia. Y ayúdanos, Señor, en nuestros pensamientos en esta mañana Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Grandes iglesias son iglesias cuyos miembros entonces adoran. Si los miembros no adoran, la iglesia no será una iglesia que adora. El piano no adora. Las guitarras no adoran. Hacen mucho ruido. Las sillas y las paredes no adoran. Pasamos por la lista. Las luces tampoco. Tampoco los ventiladores cuando funcionan. Estamos a punto de comprar 3 del libro de Merlin, así que esperamos tenerlos pronto. Esas cosas no pueden adorar, no tienen vida. Si la iglesia va a ser una iglesia que adora a su gente, tiene que ser gente que adora. 3 ideas para reflexionar sobre esto esta mañana. Entonces, primeramente, la prioridad de la oración. Jesús dijo que el Padre busca miembros de la iglesia que le adoren. Estaríamos de acuerdo que cualquier cosa que Dios pide debe ser una prioridad, obviamente. Lo que Dios pide hay que dar, hay que honrar lo que Él quiere. Si Dios, por lo tanto, está buscando adoradores, la adoración debe ser una prioridad para cada uno que es de Él y le llama su Padre Celestial. Quiero sugerir 3 razones por qué la adoración debe ser una prioridad para cada cristiano. Primeramente, Dios exige nuestra adoración. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la mesura de la santidad. También Salmo 95:6. Venid. Adoremos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Sabemos que estos versículos no son sugerencias, son mandatos, no son recomendaciones. La adoración es un mandato divino, lo exige Dios. Y Dios tiene el derecho de demandar y mandar nuestra adoración. Es nuestro creador, por lo tanto tiene el derecho de mandar que le adoremos. La adoración es un acto de obediencia. La falta de adoración de nuestra parte, obviamente, es desobediencia. La segunda razón por qué la adoración debe ser una prioridad en la vida de cada creyente es simplemente Dios merece nuestra adoración. Como nuestro creador, Dios exige nuestra adoración. Como nuestro Redentor, merece nuestra adoración. Salmo 138:2. Está allí, ¿no? Sí. Me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Como sabemos, Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesús morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Podríamos estar perdidos y en camino al infierno. La gente se ríe de esto mucho hoy en día y les gusta discutir y argumentar que no haya tal cosa. Yo siempre tengo una respuesta: cree lo que quieres, pero si es verdad, ¿qué? Si la verdad de la Biblia es que existe un infierno, ríete todo lo que quieres. Si no hay, no pasa nada. Pero si hay, has hecho la decisión más estúpida de toda tu vida. Podríamos estar perdidos en camino al cielo, pero nos salvó. Todavía podríamos estar vagando lejos de Dios si no nos hubiera amado y salvado. No tengo idea por qué Dios me amó. No tengo idea, pero sí, me amó. Cuando oí de Él, le creí. Es lo que Él exige. Nuestra adoración de cada persona que ha sido redimido por su maravillosa gracia. Adorar es mostrar a Dios el valor que Él tiene en mi vida. La adoración es una expresión de un corazón agradecido por lo que Dios hace. Si tienes un corazón lleno de gracia porque Dios un día te salvó, te alcanzó, tu alma de la eternidad en el infierno, vas a adorar. si el pensamiento te entra, tenemos muchas razones para orar a Dios, pero si ser salvo fuese la única razón, sería la única razón que necesitaríamos. Exige nuestra adoración como nuestro creador y merece nuestra creación, nuestra adoración como nuestro redentor. Una tercera razón, entonces, Dios desea nuestra adoración. Otra vez al texto, Juan 4:23, dice que Dios está buscando nuestra adoración. Dijo la mujer del pozo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca personas que le adorarán. Desea que lo hagan, que lo hagan. Nuestra actitud debe de ser: Señor, cualquier cosa que quieres o deseas, yo lo haré. Si Dios está buscando nuestra adoración, entonces la adoración debe ser una prioridad en la vida. Hay grandes comentaristas de la Biblia, algunos tienen cosas muy interesantes para decir. Tenemos libros de un tal Tozer en nuestra biblioteca. Escribe en cuanto a Dios deseando que le adoremos. Dice: Dios quiere que le adoremos. Él no nos necesita, porque Él no podía ser un Dios autosuficiente y necesitar a nada ni a nadie, pero nos quiere. Cuando Adán pecó, no fue él quien gritó: Dios, ¿dónde estás? Fue Dios que dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Quién estaba buscando a quién? Creo que escribían lo cierto si diría que aunque Dios quiere nuestra adoración, mucha gente que va a una iglesia no adora. Mucha gente que va a la iglesia no adora. Dijo un escritor: por lo general la gente no va a la iglesia para aprender acerca de Dios, de su palabra infalible, sino más bien para estar tranquilo. Y que la gloria de Dios es el principio y el fin de la reunión no parece entrar en su cabeza. Espero que esto no sea verdad en cuanto a nosotros. La iglesia es un lugar donde los creyentes han de venir y escuchar a Dios. A veces hay que tapar ese oído para no oír lo que dice el vecino. Hemos venido a escuchar a Dios, no a los demás. Especialmente cuando hablan lo que no deben hablar. Muchos no oirán ni una palabra. Es asombroso cómo se puede estar en una reunión, escuchar un mensaje y luego te pregunto: ¿de qué prediqué yo? A ver, déjame pensar un momento. La iglesia es un lugar donde los creyentes han de venir a conocer a Dios, escucharle, conocerle. Es un lugar donde los creyentes se reúnen para ofrecer a Dios lo que David le dice: sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias. Sin embargo, muchos corazones son indiferentes, estériles, de cualquier afecto o precio por todo lo que Dios ha hecho. La iglesia es ante todo un lugar donde el pueblo de Dios debe adorar a Dios. ¿Y cuántos realmente adorarán al entrar en la iglesia? Perdóname un momento. ¿Gente va a la iglesia? Vamos a adorar a Dios. ¿Pero están adorando a Dios? ¿O están haciendo espectáculo? La adoración viene de aquí, del corazón. Y Dios no es un tonto. Y no somos payasos. Ahora, si tienes ganas de saltar, pues cógete un versículo. ¿Quién fue el cojo que Jesús levantó dando vueltas y cosas de bueno? Si eres de esta naturaleza, pero ten cuidado que no sea un espectáculo. Dios busca adoradores. Dios exige, merece, desea nuestra oración. Que sea el motivo principal de nuestras oraciones. Otra vez el Señor Tozer. Cuando no realmente adoramos, pasamos mucho tiempo en las iglesias andando en círculos, haciendo ruido, pero no llegamos a ninguna parte. Yo prefería adorar, dice Tozer, yo prefería adorar a Dios que hacer cualquier otra cosa que yo conozco en todo ese mundo. Que esto sea nuestro deseo también. Puesto que Dios exige, merece, desea nuestra adoración, debemos desear adorar más que cualquier otra cosa en la vida. La adoración debe ser la prioridad de las prioridades en nuestra vida. Así que primero, la prioridad de la adoración. En segundo lugar, la persona de la adoración. Cuando Jesús habló del Padre, nos estaba diciendo que el objeto de nuestra adoración es nuestro Padre Celestial. Hay personas que piensan que simplemente venir a la iglesia es adoración. Simplemente venir a la iglesia, sentarse en una reunión como esto, no es adoración. Es presencia, pero no es adoración. Sé que a menudo decimos que nuestras reuniones son reuniones de adoración, pero solo estar en la iglesia no es adoración. Uno sí que puede adorar en el monte, ¿verdad? La adoración no tiene que ver con la iglesia, los ladrillos, el lugar, el local. Tiene que ver con Dios. La adoración no es lo que recibimos de una reunión. La adoración es lo que Dios recibe, ¿no? No lo que recibimos nosotros, lo que Dios recibe. Mucha gente viene a la iglesia a recibir algo. ¿Y cuántos vienen y pasan por la puerta? Quiero dar algo a Dios esta mañana. Mi adoración. Cuando comprendemos de lo que realmente se trata la adoración, comprenderemos que la adoración es de todo sobre una persona, nuestro Padre Celestial. Elaborando un poco, el corazón está enfocado en Dios. En el libro llamado, un libro llamado Adoración, se da la siguiente definición de adoración. En términos generales, la oración es la ocupación del alma con sus necesidades. La alabanza es la ocupación del alma con sus bendiciones. La adoración es la ocupación del alma con Dios mismo. Con Dios mismo. Sigue diciendo, la oración y la alabanza pueden ser mezclados en la oración y se incluyen en el pensamiento en general, pero debidamente hablando cada vez y cada uno en sí mismo no constituye adoración. Lo explica de esta manera, Señor, salva mi alma. Es oración, obviamente. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Esto es alabanza. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Esto es adoración. Divídelo en tu mente. Otro dicho, la adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera sus bendiciones, sino con Dios mismo. Adoramos cuando venimos a la iglesia y la única cosa en que pensamos y por lo que nos preocupamos es Dios. Quiero conocerle mejor a Dios. Dice el escritor, la adoración es quitar nuestros afectos de los ídolos y ponerlos en Dios. La adoración es ver lo que vale Dios y darle lo que vale. Adoramos cuando venimos a la iglesia, nuestro corazón está completa y totalmente enfocado en Dios. No estamos adorando cuando va a terminar este. Eso no es adorar. Tenemos muchas ganas de salir después de la reunión porque hay un estofado en el horno en casa. No estamos adorando si nuestra meta está en lo que voy a hacer esta tarde o lo que tengo que hacer esta semana. Si la mente está en cualquier cosa que en Dios, no estamos adorando y no podemos adorar. La adoración es cuando el corazón está enfocado en Dios. Número dos, el corazón. ¿Qué he hecho yo? He pasado otra. Todo para atrás. ¿Estoy bien? El corazón está, a ver, lleno de Dios. La adoración es el desbordamiento de un corazón que está lleno de pensamientos acerca de Dios. Dijo un tal Gibbs, la adoración no es algo que tiene que ser bombeada laboriosamente, sino lo que desborda de un corazón lleno de un sentido de la grandeza y de la bondad de Dios. Dijo el salmista en 45:1, creo que tampoco. 45:1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Rebosa mi corazón, palabra buena. Mientras el salmista meditaba en la gloria y majestad de Dios, su corazón empezaba a calentarse hasta hervir adoración y alabanza de Dios. Iba a leer una ilustración de adoración en el Antiguo Testamento de David, pero dice de un lugar: pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Está en 2 Samuel 7. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Cuando Natán el profeta fue enviado por Dios para decir a David que el trono de su reino no tendría fin, se sintió tan conmovido que entró y se sentó delante del Señor. Mientras lo hacía, se asombraba de todo lo que Dios había hecho. Su corazón se puso más y más caliente hasta que estalló en alabanza con esas palabras que hemos leído. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Bien, su corazón estaba enfocado en Dios y pronto su corazón estuvo lleno de Dios. Creo que encontramos las respuestas porque muchos van a la iglesia y no adoran. Sus corazones, en lugar de estar llenos de Dios, están llenos de muchas otras cosas: celos, amargura, resentimiento, ira. El segundo, que abres la boca en la iglesia y te quejas de algo, no estás concentrando en Dios. Porque de Dios no se queja. Falta de perdón, orgullo, para nombrar algunas cosas. O puede estar enfadado con el predicador. Yo entiendo esto porque de vez en cuando decimos cosas que a alguien no le va tan bien. O será un diácono, un profesor de la escuela dominical, o alguien que está al otro lado del pasillo. La mente gira de Dios a alguien. La última cosa en cuanto a la experiencia en la iglesia es llegar a estar totalmente absorbido o absorto en pensamientos y sentimientos de Dios. Tenemos un Padre Celestial que es bueno, grande y glorioso. No debe haber nada ni nadie que ocupe nuestras mentes y corazones sino Él cuando llegamos a la iglesia. La adoración verdadera, cuando estamos completamente ocupados con la persona de Dios mismo. Jesús dijo muchas cosas del Padre. La Biblia en Juan 17:11 dijo que era Padre Santo. En Juan 17:25, Padre Justo. En Efesios 1:17, Padre de la Gloria. En Santiago 1:16, de las Luces. Corintios 1:3, Padre de Misericordias. Efesios 4:6, Padre de todos. Y es llamado Padre de nuestro Señor Jesucristo en Pedro 1:3. Siempre hablando del Padre. Y cuando llegamos a la iglesia, pensemos en el Padre. Si quieres adorar Pensemos en el tipo de padre que es. Pon mucho efecto nuestra atención en él y solo en él. Si es en tiempo de café, puedo hablar lo que crees, ¿vale? Pero cuando se habla de la palabra de Dios, piensa en Dios. Piensa en el Padre. Si es así, no tardaremos mucho en tener un corazón rebosando en gratitud y alabanza a Dios. La iglesia llegará de verdad de ser un lugar de adoración. Un punto más y vamos. El poder de la adoración. Volviendo al libro que citamos antes, hace poco de eso, hablaba sobre la adoración y escribe en el último capítulo los resultados de la adoración. Simplemente los repito. Hay cuatro. Primeramente, Dios será glorificado. Si adoras, Dios será glorificado. Número dos, el creyente será bendecido. Número tres, la congregación será edificada. Y en último, los incrédulos serán alcanzados. Muy difícil no prestar atención a Dios cuando la persona ve a tantos hermanos adorando a Dios, haciendo mucho de Cristo. Hay algo poderoso en la adoración. Su efecto sobre nuestros corazones y vidas no puede ser medido. Verdadera adoración tiene un efecto transformador sobre nuestra vida y la vida de la iglesia. Terminamos mirando a tres resultados de la adoración. Número uno, el poder de la adoración que purifica. A veces las personas se enfadan de lo que oyen del púlpito, pero estoy mirando más a lo que la adoración puede hacer en la vida de una persona. Es realmente asombroso cuando cosas que antes nos molestaban, pensadlo, antes cosas nos molestaban, llegan a ser cosas triviales. Antes era importante, de repente no es importante en absoluto. Sin importancia, cuando Dios llega a ser grande y real para nosotros, cuando quitamos los ojos del Señor, dejamos que las cosas sin importancia de la vida nos afectan en lo que hacemos. Quita el ojo, enseguida las cosas vienen. Lo que hacemos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo que reaccionamos. Pero cuando estamos adorando, realmente adorando, estas cosas ya no nos preocupan. La adoración es como el alma consiguiendo un buen baño. Lava de nuestro corazón toda la basura, inmundicia, y lo llena de la gracia y la gloria de Dios. Cuando nuestros corazones están llenos de Dios, hay un gozo, como dice la Biblia, inefable y llena de gloria. La adoración tiene también el poder de limpiar el alma de preocupaciones, miedo, dudas, ansiedad. No hay nada mejor para la ansiedad, las dudas y las preocupaciones que la adoración. Ponte a adorar, pasarán. Cuando vemos a Dios como Él, Dios que realmente es, sabemos que Dios cuidará de nosotros. La ley y la confianza, la fe y la confianza se convierten en la norma. Su grandeza y su fidelidad se convertirá en el ancla de mi vida. La adoración purifica el alma de todo lo que nos preocupa. Segundo lugar, también santifica. Si realmente adoramos, nos dejará con un amor que por Dios diferente de lo que hemos tenido antes. Hay algo en la adoración que causa que el corazón sea cautivado por Dios. Una vez cautivado, no querrá hacer otra cosa que amarle, servirle, honrarle, agradarle. La ausencia de una entrega a Dios y la presencia de autocomplacencia en el creyente puede trazarse siempre a una falta de adoración. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión gloriosa del Señor en su trono. Vais a recordarlo, capítulo 6. Se encontró en la presencia de Dios, experimentó verdadera adoración. Y el resultado, primeramente, purificación. Isaías 6, 5. ¿Dónde está 6, 5? Ahí está. Uno más. Esto va por sí mismo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Purificación. Segundo, un efecto santificador. Isaías 6, 8. ¿Sí? Después de la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Una vez que adoraba, estaba dispuesto a servir. La adoración tiene un efecto parecido sobre nosotros. Un corazón ocupado con Dios quiere nada más ni nada menos que servir y servir y seguir a Dios. Y en último lugar, adorar que edifica. Unos pensamientos sobre ese resultado de la oración, porque pone el fundamento para lo que consideremos la siguiente vez, que es una buena iglesia, una gran iglesia, es una iglesia donde los miembros crecen. La adoración es esencial a nuestro crecimiento espiritual. La inmadurez espiritual es una señal acertada de una falta de adoración. Cada vez que adoramos hay una profundización de nuestra relación con Dios y nuestra fe en Dios. Siempre resulta en el crecimiento espiritual. Cristianos fuertes y maduros son los que adoran. ¿Qué es un gran miembro de la iglesia? Aquellos que adoran a Dios. La grandeza en una iglesia depende de cada miembro siendo un adorador. Que el Señor os bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que tú buscas a personas que con su propio corazón y decisión de su mente deciden adorarte y deciden, Señor, adorarte de la manera que tú pides, de la manera que tú quieres. Ayúdanos a cada uno, Señor, rendirte adoración cada vez que nos presentemos, Señor, en ese lugar, cuando tenemos reuniones que podemos usar para adorarte a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.